Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Tú irás también hasta ahora, Carlos Sáez, con el deporte.
Pues Juan Pablo, buenas tardes. Hoy el mundo del fútbol miraba a Suiza, miraba a Nyon, porque hoy ha sido el sorteo de los octavos de final de la Liga de Campeones. Tres equipos españoles, el Real Madrid, el Barça y el Sevilla. Y el sorteo que ha deparado un partidazo, Real Madrid, París Saint Germain.
Sale la bola del Real Madrid. A ver, el Real Madrid, segundo del grupo Madrid, H. El Madrid sabe, ya sabía que iba a jugar la ida en el estadio Santiago Bernabéu.
Real Madrid versus bueno. París Saint Germain.
Bueno, la noticia ha cogido, ha pillado al Real Madrid en Abu Dhabi, donde está preparando el Mundial de Clubes. ¿Y cómo ha caído por allí Miguel Ángel Díaz?
Nada bien, era uno de los rivales más peligrosos a los que se pretendía evitar en la temporada de la 12ª Champions. Con Benítez en el banquillo, el Real Madrid se enfrentó en la fase de grupos en dos ocasiones al París Saint Germain. Recordemos que la ida además se va a jugar en el Bernabéu y la vuelta en el Parque de los Príncipes. Quedan dos meses para un duelo con mucha dinamita en las delanteras. Esta mañana en Nyon, el director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, valoraba así el emparejamiento.
Cada vez son más fuertes, indudablemente ellos son unos de los han realizado una fase de grupos casi impecable y tienen un potencial muy grande, ¿no? Con Neymar y con Mbappé arriba ellos han ganado mucho. Tampoco creo que para ellos haya sido un buen sorteo, obviamente, pero hay que afrontar los dos partidos como dos finales, confiando en nuestros jugadores, una eliminatoria apasionante.
Confían en el Real Madrid y también confían en el Paris Saint-Germain, Áviles.
Bueno, pues en el Paris Saint-Germain están contentos, Charly, se puede decir. Ellos están confiantes. Ha hablado Maxwell, que es exjugador y también actualmente miembro de la Secretaría Técnica del conjunto francés, y considera que ha sido un buen sorteo para ellos. Afirma que el partido de vuelta en casa puede ser decisivo y ve a los suyos preparados para el desafío que se les viene encima. En esa línea también ha hablado el técnico, precisamente Unai Emery, que dice que está satisfecho con lo que les ha deparado el sorteo.
Yo creo que es una buena eliminatoria.
Va a ser una buena eliminatoria, una bonita eliminatoria. Creo que tenemos el nivel para enfrentarnos al Madrid. Si quieres hacer algo importante en la Champions, te tienes que enfrentar con los mejores. Estamos contentos de desafiarles.
Esta eliminatoria nos va a pillar en la segunda quincena de febrero, pero claro, analizamos cómo está, por ejemplo, Evangelio, el Paris Saint-Germain ahora, el equipo de Unai Emery.
Hasta hace una semana, cuando le entró una tos de dos derrotas, Estrasburgo en la Liga y Bayern de Múnich en la Champions, estaba imbatido. Ganó el grupo B de la Liga de Campeones, a pesar de perder 3-1 contra el Bayern en la última jornada. Ya tiene el récord de marcar más goles en una primera fase de grupos de la Champions, ha metido 25, liderado por Mbappé, Neymar y Cavani en ataque. Eso le impulsa arriba, pero le condiciona en defensa y conserva dudas en la portería y el lateral izquierdo. Ahora mismo tiene lesionado a Thiago Motta, al que sustituyen Pastoreo Draxler y con Di María como otro recambio de lujo.
¿Y la afición del Real Madrid está confiante, como diría Cristiano Ronaldo?
Madre mía, van a perder.
Chupado.
Difícil.
Difícil y duro. Un poquito complicado.
Difícil.
Para desmentir el mito de que siempre nos tocan rivales fáciles.
Está bastante complicado.
Chupado de verdad, me interesan los franceses antes que los ingleses.
No, pero se puede con él, yo creo que se puede con él, sí.
Ya verás cómo se pasa también, eso no hay ningún problema.
Y sí, un poquillo difícil, sí, pero bueno, que podremos con ello, seguro.
También rival de empaque para el Fútbol Club Barcelona.
Sale la bola del Chelsea.
Can be paired with Barcelona or Beşiktaş.
Idan Stamford Bridge, la vuelta será ¿dónde? El Barça.
So, Chelsea, el Barça. FC, bueno, Barcelona.
Los estadísticos tenían razón.
Bajori, resoplabas ahí con un bueno esta mañana en el sorteo que hemos dado en COPE. ¿Cómo ha caído en el club? ¿Cómo ha caído en Can Barça?
Sí, porque el sorteo tampoco ha sido bueno para el Barça, porque los equipos a evitar eran claramente el Bayern de Múnich y el Chelsea. Tocará visitar Stamford Bridge y vienen a la memoria episodios como el Iniestazo, el golazo de puntera de Ronaldinho o aquel marcaje de Delorno a Messi y aquello del Teatro del Bueno. Escuchamos valorando el cruce a Ernesto Valverde y a Guillermo Amor.
Bueno, un sorteo duro, complicada, pero al mismo tiempo atractiva para todos, ¿no? Para el espectador, para los jugadores, motivante. Ese punto físico que tiene la Premier, pues ellos ahí lo aprovechan bien.
Al final, si quieres ser campeón, tienes que jugar contra todos, ¿no? Pero lo afrontamos con mucho optimismo, mucha confianza,
con ganas de hacer las cosas bien otra vez y de seguir en competición como siempre hemos hecho.
Y en Londres, Oliveros, ¿qué dicen de eso de cruzarse con un viejo conocido en la Liga de Campeones?
Pues hoy Antonio Conte ha asegurado que ante el Barça lo importante es jugar al 120%. Es imposible ver que tengas ventaja por jugar, por ejemplo, primero en nuestro estadio, la ida. Queda lejos el primer partido en Londres el día 20 de febrero y ahora dice que su prioridad es la Liga. Están en tercera posición a 14 puntos del City.
Al Chelsea este año le hemos visto con el Atlético de Madrid, pero Evangelio, ¿cómo está?
Bueno, quedó en segundo en el grupo del Atlético, alternando grandes partidos como el del Metropolitano, con noches más a ciegas, como por ejemplo la de Roma. Tras ese partido en Italia, David Luiz y Antonio Conte tuvieron una bronca y el brasileño aún no ha vuelto al equipo. Cesc Fàbregas es el director de orquesta, protegido por Kanté y Bakayoko, y Morata y Hazard se entienden en punta a las mil maravillas. Como decía Oliveros, a 14 puntos del City, Conte ya ha dicho que ya no tiene opciones en la Liga.
Y otro choque contra un equipo inglés, el cruce del Sevilla.
Sevilla FC.
Sevilla.
Vamos. Ahí va.
Vamos a conocer el
que
primer
se haga el silencio, por favor, ¿eh?
No puede ser el Liverpool, que aparte de que haya salido, formaba parte del grupo del Sevilla en la primera fase. Y el rival del Sevilla va a ser, Xavi Alonso,
Manchester United.
Manchester
United. Almansa, ¿cómo ha caído por Nervión?
No ha tenido mucha suerte el Sevilla. Esto es lo que piensa en este emparejamiento. Nueva lucha contra el Imperio Británico. Antes el Liverpool y ahora los Diablos Rojos de Mou. Para Lolito, por ejemplo, el Manchester United como rival es bonito, pero duro.
Y nos tocará jugar, si Dios quiere, dos partidos muy difíciles, muy complicados, pero intentaremos ir a competir con ellos y a ver si puede ser y pasar a la siguiente fase, ¿no? Sabiendo que es muy difícil, pero nosotros lo intentaremos.
El United de Mourinho, Evangelio.
Viene de perder el derbi con el City, que ya se le ha ido a 11 puntos en la Premier. En la Champions ha ganado el Grupo A por delante de Benfica, Basilea y CSKA, pero lo hizo el último día. Ha recuperado Ibrahimovic, el titular es el belga Lukaku, pero Mourinho les ha llegado a juntar. Tienen a Pogba sancionado ahora mismo, y bien que le echó de menos contra el City. Y el plan de su entrenador suele ser cerrarse, proteger a De Gea, que está inmenso, y buscar la contra.
Esto se va a jugar prácticamente durante un mes completo. Andrea, cuéntanos las fechas de los equipos españoles.
Pues para el Real Madrid, Charly, todo muy romántico, porque se enfrentará en la ida en el Santiago Bernabéu al PSG de Neymar y Mbappé el día de los enamorados, el 14 de febrero, y la vuelta la disputará el día 6 de marzo en la Ciudad del Amor, en París. El Barcelona, al ser cabeza de serie, jugará la ida fuera, en casa del Chelsea, el 20 de febrero, y la vuelta en el Camp Nou el 14 de marzo. Y por último, el Sevilla se medirá al United el 21 de febrero en el Pizjuán y firmará su futuro en la Champions League en Old Trafford el 13 de marzo.
Real Madrid, Paris Saint-Germain, Chelsea, Barcelona, y a Marc Márquez, el campeón del mundo de MotoGP, le han preguntado hoy por las opciones que tienen los equipos españoles en los cruces de octavos.
El Barça sí. Es broma, es broma. Sé por qué eres merengue. No, hombre, son dos rivales duros. Sobre todo, más hay el morbo de ver el PSG con un rival grande, potente como el Madrid, ¿no? A ver qué tal va el tridente que tienen por arriba.
Tres eliminatorias complicadas, por eso preguntamos hoy a los oyentes de la cadena COPE quién lo tiene peor, el Madrid, el Barça o el Sevilla. Mira, Oliva, empiezo por ti.
El Madrid. Es el que lo tiene más difícil, Charlie, porque este PSG actual con Mbappé, Cavani, Neymar, Di María y el catedrático, yo creo que es favorito y no veo al Madrid eliminando al Paris Saint-Germain, ¿no?
Bajori.
Coincido, el Chelsea y el United son dos buenos equipos, pero para mí claramente el rival más duro es el PSG, que ya era un buen equipo las últimas temporadas, pero esta temporada con Neymar, con Mbappé, ha dado un salto de calidad. Para mí es aspirante a ganar la Champions y de hecho las casas de apuestas después del sorteo lo ponen como segundo favorito para ser campeón, solo por detrás del City.
Arancha, ¿sí? ¿Es el Madrid el que lo tiene peor?
Pues hombre, yo creo que el Chelsea contra el Barcelona, ojo al dato, y el Manchester United contra el Sevilla, madre mía. Yo creo que el que peor tiene pasar ahora mismo, digamos que es el Sevilla contra el Manchester United.
Berisso estuvo a punto de eliminar con el Celta United el año pasado, ¿eh?
El
cuidado,
Real Madrid, os recuerdo, por si os ha olvidado, no. Es el campeón de las dos últimas ediciones de la Liga de Campeones. El año pasado, para ganar la Liga de Campeones, tuvo que enfrentarse al Bayern de Múnich, al Nápoles, al Atlético de Madrid y a la Juventus.
Pero no,
creo que son rivales a la altura del Paris Saint-Germain.
Jurado, ¿qué dicen los oyentes? Gracias, Antonio, de la cadena COPE, que llevan todo el día votando a través de Twitter.
Y rondando los 4.200 votos. Ahora mismo el que más difícil lo tiene para los copenautas es el Real Madrid. Lo piensa el 55%. Han votado por el Sevilla el 30%. Solo el 15% cree que el peor parado es el Barcelona.
Arauz, todavía nos faltan 5 eliminatorias que repasar de este sorteo de octavos.
Sí, Charly,
comenzamos con uno de los grandes candidatos al título, como es el Manchester City de Guardiola, que se medirá a la cenicienta de la Champions, que es el Basilea suizo. Tampoco se puede quejar el Bayern de Múnich, que se enfrentará al Besiktas turco, y el resto de enfrentamientos de octavos de final son el Juventus Tottenham, el Oporto Liverpool y el Shakhtar Donetsk Roma.
Día de sorteos, también se ha celebrado el de la Europa League.
Si pasa algo en tu casa, ¿estás seguro de que cuentas con los mejores profesionales?
Cuando lo piensas bien, nos llamas. Cámbiate al seguro de hogar de Línea Directa. Tienes el seguro con todo y además el mejor precio garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Se acabó el sueño de la Champions, pero ha comenzado hoy Antonio Ruiz el sueño de la Europa League para el Atlético de Madrid, al que le ha tocado el Copenhague.
Sí, un viejo conocido del club rojiblanco, se puede decir, Charlie, que ha encajado bien con relativa satisfacción el Atlético de Madrid, porque ha evitado a ogros o a equipos mayores como Nápoles, Dortmund o Lyon, y sobre todo porque no se ha emparejado con un equipo de alta distancia que obligue a un viaje muy, muy pesado. Este era Clemente Villaverde hablando del sorteo.
Tendremos que mandar a nuestra gente pues para que vea cómo se encuentran actualmente, porque obviamente el partido que jugamos con ellos o la eliminatoria que jugamos con ellos hace años ya no nos sirve de referencia.
Lo ha pasado muy mal en la fase de grupos el Athletic Club de Bilbao. ¿Qué esperan de ese partido frente al Spartak de Moscú, José Ángel Peña?
Bueno, pues se ve las dos caras de la moneda. En la parte negativa, el largo desplazamiento, pero por el contrario, el hecho de que el rival afronte la eliminatoria metido en el parón invernal, y sobre todo el hecho de jugar la vuelta en San Mamés, son factores que pueden jugar a favor del conjunto de Ziganda. Además, la anterior ocasión en la que el Athletic se midió a un rival ruso en esta eliminatoria llegó a la final. A la hora de valorar el sorteo, Mikel Rico hace hincapié en el factor campo.
Equipo que cae de la Champions, quiere decir que es un equipo potente, viaje largo, frío, y bueno, ahora tienen parón, no sé cómo les afectará, si para bien o para mal, pero te toque quien te toque, sabes que siempre tienes luego el factor San Mamés para poder pasar.
El rival del Villarreal es el Olympique de Lyon, un equipo que conoció tiempos mejores, pero que ¿cómo ha caído en Castellón, Juan Igual?
Mal, Charlie, no ha gustado nada el emparejamiento del Villarreal con el equipo francés. Consideran que era el rival más complicado, si exceptuamos los dos equipos que caían de Champions, el Nápoles y el Dortmund. La esperanza del submarino es que todavía quedan 2 meses para la eliminatoria y piensan que pueden recuperar a muchos de los lesionados y llegar en mejor momento de forma.
Y el cuarto equipo español, la Real, va a enfrentarse con el Salzburgo Sambe.
Bueno, respeto por los austriacos, que se han clasificado por delante del Olympique de Marsella. Desplazamiento cómodo para la afición Girondina. Austria, en líneas generales, satisfacción porque no les consideran uno de los rivales más duros de los 16avos. Eso sí, el pase se decidirá lejos de Anoeta.
Esto es el sorteo de 16avos, una ronda más que la Champions, un montón de partidos del resto de eliminatorias que destacamos, David García Romana.
El doble enfrentamiento italo-alemán con los equipos rebotados de la Champions. Tenemos un Borussia Dortmund-Atalanta y un Nápoles-Leipzig, además. El Arsenal se medirá al Östersund sueco, el Milan al Ludogorets búlgaro y la Lazio al Steaua de Bucarest.
Tenemos resaca de la jornada de Liga.
Ningún ladrón quiere entrar donde no puede robar. Protege lo que más importa con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct y haz tu casa o negocio invisible para los ladrones. Protege tu hogar con la nueva alarma Zero Vision de Securitas Direct, capaz de generar una situación de cero visibilidad para evitar el robo. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Villarreal 0, Barça 2 y una jugada que cambió el partido, la expulsión de Raba.
Lucha Jordi Alba con Daniel Raba, se la lleva Jordi Alba, la deja complicada. Uy, se ha podido hacer daño Sergio.
Roja.
Se ha hecho mucho daño Sergio.
Siguen Juan Igual enfados por Villarreal con el árbitro.
Sí, Charlie, muy cabreados en el Villarreal porque consideran que no trató con el mismo rasero al conjunto amarillo que al conjunto culé. Piensan que la expulsión es injusta y también piensan que Busquets debió ver la segunda cartulina amarilla. Esta es la reacción del cuadro amarillo de Javi Calleja, el técnico, y de Fernando Roche Negueroles, el consejero delegado.
Viendo que estaba midiendo con diferente rasero a un equipo que a otro, acciones muy parejas, pues parecía que la decisión era diferente para un equipo y para otro. La entrada de Raba es una entrada que lo he visto por televisión y sí que puede ser expulsión. El intérprete es verdad que es una entrada dura, que llega tarde, pero me gustaría que fuese así para todos los equipos.
Desde el principio del partido yo creo que tiene una doble vara de medir hacia Raba, por ejemplo, que le han hecho 20 faltas en la primera parte y no pita ninguna. Y luego la primera que ha ido con una amarilla, sacarle la amarilla y de repente la ha cambiado por una roja sin saber por qué. Y en vez de Raba se llama Messi, no es roja.
¿Qué dicen en Barça de estas acusaciones, Juan Arias?
Pues ha hablado Rakitic, el croata ve acertada la decisión del árbitro de expulsar a Raba por la acción sobre Busquets en un partido en el que, según él, no hubo motivos para más polémicas.
Bueno, me parece que todavía no lo han visto la repetición. Creo que la expulsión es muy, muy clara. El árbitro acertó ahí al 100%. Creo que de ahí nosotros tenemos que pensar en lo nuestro. Pero bueno, lo demás creo que no hace falta ni entrar demasiado. Creo que el partido ha sido muy... muy bueno, muy competitivo, y bueno, de ahí seguir sumando y pensar en nosotros.
Fermín Rodríguez, ¿tienen razón Calleja y Mario en sus quejas por esa roja que vio ayer Raba?
A ver, partiendo de la base de que la entrada de Raba fue aparatosa y que podría ser roja siendo estricto en la aplicación del reglamento, para mí sí que tiene algo de razón el Villarreal, porque efectivamente fue una aplicación estricta del reglamento, demasiado estricta. ¿Hubiera sacado roja por una acción idéntica de un futbolista blaugrana? ¿El naranja hubiera sido rojo? Estamos acostumbrados a que no sea así, a que el naranja sea amarillo si es el Madrid o el Barcelona. Por lo tanto, entiendo las quejas de los Groguets.
Esas quejas y esas declaraciones de Calleja van a tener también premio para el técnico del Villarreal, Fouto.
Sí, así es. Mañana movida en el Comité Técnico de Árbitros, denuncian ante el Comité de Competición esas declaraciones que acabamos de escuchar del entrenador del Villarreal, Javier Calleja, junto a las de los futbolistas del Celta, Hugo Mayo y Yago Aspas. Los árbitros entienden que son declaraciones injuriosas y que ponen en duda la profesionalidad de los colegiados. Ahora competición abrirá expediente, dará traslado a las partes para que se defiendan y si consideran que son sancionables esas declaraciones, el expediente se cerraría con una multa de 1.500 euros para cada uno. Muy lejos, Charlie, aún de las 50.000 libras por las que te sancionan en la Premier.
De momento, en la clasificación, por arriba, todo sigue igual.
Mejorar tus notas, ir a la universidad, aprobar una oposición.
Puedes estudiar lo que quieras con un buen método, con el método de estudio Pascal.
Haz esta Navidad el programa de técnicas de estudio y aprendizaje para estudiantes y opositores.
Más de 35 años de experiencia y 300.000 alumnos nos avalan.
Podrás conseguir lo que te propongas.
Infórmate en institutopascal.es.
Era una salida complicada, Oliveros, pero el Barça, al fin y al cabo, con ese 0-2, ha reforzado un poquito más su liderato.
Así está la situación. En Barça 39, Valencia 34, Atlético de Madrid 33, en Real Madrid 31 puntos. El Barça mantiene, por tanto, la ventaja sobre sus perseguidores. Los tres habían ganado y el equipo de Valverde, que está obligado a tratar de ganar, siempre tenía la presión por jugar sabiendo que Valencia, Atlético y Real Madrid habían sumado 3 puntos. Ernesto Valverde, ayer, después del partido.
Sabíamos que nuestros rivales también habían ganado, pero bueno, en cualquier caso, nosotros siempre estamos pendientes un poco de nosotros, de nuestras sensaciones y del hecho de poder sumar otra vez después de haber conseguido, pues bueno, de haber empatado el otro día en casa, de haber empatado también en Valencia, pues queríamos volver a reencontrarnos un poco con la victoria.
El Valencia se agarra con esos 34 puntos, sigue haciendo historia con un gran registro, casi casi el mejor de todos los tiempos.
Así es el mejor Valencia de todos los tiempos, de toda la historia. Nunca antes había llegado en estas condiciones el equipo a la jornada 15 del campeonato y además con Marcelino como líder y con Simone Sasa como ejecutor. El italiano ya está a la altura de lo que consiguieron delanteros insignes como Kempes o Villa. Solo ellos tres llevaban 10 goles en el primer tercio del campeonato.
Victoria del Atleti ante el Betis 0-1, pocas ocasiones, incluso lo reconocía Coque.
El Betis, la verdad que hace un fútbol espectacular hoy y nosotros hemos aprovechado la oportunidad que hemos tenido y bueno, así es el fútbol, ¿no?
Y el debate por el juego del Atleti que se abre, Antonio, un gol, 3 puntos, aunque desde luego los números a esta hora son incuestionables.
Bueno, sigue batiendo récords y marcas este Atleti del Cholo Simeone, que venía de la brecha tremenda de haber caído en la Champions después de ese partido frente al Chelsea, tenía que recuperarse y lo hizo, y como lo ha hecho siempre, con el código Simeone pegado en la piel y en las botas, con poco fútbol pero máxima efectividad. El Cholo Simeone explicaba después de la victoria ante el Betis su análisis.
Para mí es el juego bueno y los resultados mejor todavía.
Juego bueno, buenos resultados, pero Juan Gato, te pregunto, ¿se le debe ir un poquito más al juego del Atleti?
Por supuesto que hay que exigirle al Atlético de Madrid que juegue mucho mejor al fútbol. Pero no lo digo yo, lo dijo el propio Simeone antes de producirse el cambio de sede y de estadio. Yo creo que lo que le queda a este proyecto es cruzar el Rubicón y conseguir que este equipo juegue bien al fútbol, porque tiene calidad, tiene futbolistas, tiene quilates en esa plantilla para poder jugar mucho mejor a como lo está haciendo. Ahora bien, también te digo, Charlie, que esta manera de jugar el fútbol abrió una tercera vía entre el Madrid y el Barcelona, consiguió muchos títulos y ese antifútbol que es para muchos ha conseguido erigirse en una manera también de llegar y ganar. Así que, de momento, viva el antifútbol.
Cuarto sigue el Madrid, que de momento esta semana Miguel Ángel Díaz aparca la Liga, se centra en el Mundial de Clubes, incluso hoy primer día de trabajo allí para los de Zinedine Zidane.
Primer entrenamiento en Abu Dhabi, en la Universidad de New York, en la que Sergio Ramos ha sufrido alguna molestia en el gemelo de la pierna izquierda, ha necesitado la atención de los fisios, se le ha aplicado una tira adhesiva, pero ha podido terminar la sesión. Recordemos que Bale y Varane, que salen de lesión, han completado gran parte del entrenamiento, pero no han participado en la sesión de disparos a portería. El Madrid aspira a conseguir su tercer Mundial de Clubes en cuatro temporadas. Zidane, en los medios oficiales del club, asegura que hay ganas de renovar la escarapela.
No va a ser fácil porque cuando yo miro, por ejemplo, el año pasado contra los japoneses, al final tuvimos muchas dificultades, pero lo conseguimos y es lo que va a pasar. Nosotros no vamos a tener partido fácil, no vamos a tener...
Y quinto está el Sevilla, que ha tenido un mal fin de semana por aquello del 5-0 del Bernabéu, pero la noticia, Víctor Fernández a esta hora está en que está reapareciendo ante los accionistas José María del Nido.
Sí, 3 años después, Charlie, José María del Nido ha reaparecido en la Junta General de Accionistas que se está celebrando en un hotel sevillano a esta hora de la tarde. En su primera intervención, del Nido ha criticado con dureza la gestión de Pepe Castro, tanto en lo deportivo como en lo económico, y ha sorprendido, incluso echándole en cara que no haya hecho un Sánchez Pizjuán nuevo. Del Nido se ha opuesto al reparto de dividendos. Los accionistas de momento están respaldando en todo momento al actual presidente, a Pepe Castro, que ha contestado con dureza y rotundidad al expresidente José María del Nido.
Mantener en los cargos a unos sabiendo que los mejores no se encuentran entre los que lo dirigen.
Cuando se haya venido, por favor, vaya terminando.
Pues señor Castro, por el número de acciones que represento, me queda todavía un ratito.
Por el número de acciones que usted representa, tiene los mismos minutos del reglamento para hablar. Perfecto. Y los demás han hablado.
Continúo en el uso de la palabra, señor Castro.
Usted lleva en 7 y prefiero que termine, porque no se puede a uno darle un tiempo y a otro otro.
Uno de los mejores jugadores
por favor, le ruego que termine por el tiempo que han estado los demás. Usted no puede estar más. Y usted está hablando, además, de otros puntos que no son aquí. Es posible que lo haya hecho algún accionista también.
Y no le
pero usted tendrá...
la atención.
Sí, igual.
Y no.
Por le he llamado la atención igual. No, y usted lleva más tiempo que nadie. Por favor, respete a esta junta.
Pepe Castro versus José María del Nido.
Venga, todos juntos, martes 12 de diciembre.
Martes 12 de diciembre.
Bote de Euromillones, vamos.
Bote de Euromillones.
Bote de 115 millones de euros.
¡115! ¡Ole!
No, bote de 115 millones de euros, repitan.
¡115!
Irrepetible, este martes bote de 115 millones de euros y además participas en el sorteo semanal del millón solo en España. Juega Euromillones, no hay nada más grande.
Vamos con los técnicos que sonríen este fin de semana y con los que están más tristes, o simplemente con los que no están, porque Las Palmas, Juanfran Cruz, todavía sigue buscando o que le admitan a su técnico.
Sí, esperando, y es que la federación pidió hoy más información sobre la etapa de Almirón en México, con lo que todavía no hay una respuesta ni de la federación ni de la UEFA sobre si se puede inscribir Jorge Almirón con Las Palmas. Desde el club esperan conocer hoy o mañana si puede entrenar a la Unión Deportiva Las Palmas, y en caso de negativo tiene previsto llevar el caso al Consejo Superior de Deportes.
¿Están más tranquilas las aguas en Sevilla, Ocaña, tras la buena imagen que dio ayer el Betis?
Pues eso es lo que quiere vender el Betis y sobre todo su entrenador Quique Setién, pero lo cierto es que volvió a perder, que ya suma 6 partidos de liga sin ganar, y ojo, una eliminación que opera frente al Cádiz. Va a seguir al frente del conjunto verde y blanco, pero ante el Málaga puede ser su primera final el próximo lunes.
Mal momento, Same, también el de Eusebio en la Real.
No pasa por su mejor momento el estilo Eusebio. Las decisiones que adoptó después de caer eliminado en Copa no han resultado efectivas, pero con todo y con ello el Consejo sigue arropando a Eusebio. Ponen en valor que todavía están vivos en UEFA y que dotando al equipo quizá un poco de más solidez defensiva volverán los buenos resultados. Ojo a los próximos rivales. Athletic de Bilbao, derbi vasco, Sevilla, Leganés, equipo revelación, y Barça, líder de la Liga.
Y uno que se cae ya hoy de la Liga 1-2-3 es el que hasta hoy era Carlos Andrés Llamas, el técnico del Sporting.
Eso es, de momento no es oficial, pero Paco Herrera no va a continuar como técnico del Sporting por la mala racha de resultados. 6 partidos sin ganar. A esta hora el Sporting negocia con el que va a ser nuevo entrenador para que mañana ya dirija el primer entrenamiento de la semana.
Y entrenadores, vaya movida que tienen en la Premier, el del City Guardiola y el del United Mourinho, Arauz.
Sí, Charlie, porque según contó anoche Guillem Balague en tiempo de juego con Juanma Castaño, al término del partido sucedió lo siguiente. Al parecer, la celebración en el vestuario del Manchester City fue francamente efusiva y José Mourinho se acercó acercó a pedir respeto. En ese instante, el portugués recibió un botellazo de plástico y fue mojado con agua y con leche. Y además, Mikel Arteta, miembro del cuerpo técnico de Pep Guardiola, abandonó Old Trafford con una ceja rota.
Vamos con futuros de jugadores, Anaís. Acaban de hablar desde la directiva del Barça de lo que puede pasar con Mascherano.
Así es, el club ya no se esconde ante esa voluntad de Mascherano de abandonar el club en busca de minutos. El portavoz del Barça, Josep Vives, acaba de decir que respetan su voluntad, pero también manda un aviso. El club manda y nunca puede salir debilitado por intereses individuales de sus futbolistas.
Creo que es un jugador que se ha ganado el respeto del club durante los más de 7 años que lleva.
¿Se marchará Gameiro del Atleti en el mercado de invierno, Antonio?
El Valencia, como contamos en COPE, vino a por él en verano, en el último día de mercado. Marcelino estaba muy interesado y Marcelino vuelve a la carga ahora en invierno. Lo que pasa es que hay que esperar a que Valencia y Atlético Madrid lleguen a un posible acuerdo, porque el jugador sí estaría dispuesto a irse al Valencia.
¿Para cuánto tiene de lesión Guardado, Caña?
Pues cuidado, para 3-4 semanas. Tiene una rotura fibrilar en el aductor derecho y lo pierde Quique Setién. Tendrá que intentar recuperar a Javi García, pero Guardado se pierde un mes de competición.
Y se cierra la jornada en 5 minutos con el Español Girona en Cornellá. Cuéntame la última hora, Quique.
Primer derbi liguero de la historia de entre Español y Girona. Quique no varía el once habitual. Baptistao va a suplir al lesionado Sergio García. Vuelve Stuani con el Girona, la que fue su casa. Improvisado el central será Timor. El partido lo pita González González.
Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
En Peugeot Winter Drive vamos a medias contigo. Con nuestro 50-50, equipa tu nuevo Peugeot como siempre has querido, pagando solo la mitad de las opciones. Descubre más ofertas para vehículos seminuevos y posventa en Peugeot.es.
Me pone esa sintonía, si es que me pone de verdad, porque es la de Betfair, me motiva Betfair. Ya sabes que os invito a vivir con Betfair una apasionante jornada de fútbol apoyando a vuestro equipo en tiempo de juego. ¿Dónde si no? En tiempo de juego, ya lo sabéis, está clarísimo. Porque es que además de las mejores cuotas en la liga, Betfair te ofrece más. Te ofrece más partidos épicos y te ofrece muchas más ganas de victorias. Es que es una maravilla. Así que ya sabes, muy fácil. Entra ahora en Betfair.es, regístrate como quieras, con el móvil, el ordenador, como te dé la gana. Regístrate en Betfair.es y consigue hasta 100 euros, 100 euros gratis en bonos para jugar. ¿Estás listo para más?
Es hora de recrear el mundo, de dejar una huella sostenible para el bien común, trabajando por los derechos de todos. Derecho a una vivienda digna, a un empleo y salario justo. Derecho a la educación, a una sanidad. ¿Y tú? ¿Qué huella quieres dejar? Súmate a la corriente de la economía social. Practica la justicia. Deja tu huella. Cáritas. Ama y vive la justicia.
Y ahí está el Skoda Fabia. Con pantalla táctil, Bluetooth, aire, Front Assist y toda la tecnología alemana. Siente todo el espíritu del tricampeón del Mundial de Rally 2 con un Skoda Fabia desde tan solo 8.800 euros.
Oferta para unidades financiadas con Volkswagen Finance hasta el 31 de diciembre. Consulta Skoda.es.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Balonmano desde las 8:30, octavos de final. Las guerreras contra Noruega. ¿Cómo nos está yendo, Malvar?
Bueno, pues nos está yendo según el guión establecido. Van ganando las noruegas. Acaba de parar Silvia Navarro. 24 minutos y medio del primer tiempo. España 8, Noruega 11. Corriendo mucho las noruegas y muchas pérdidas de balón el equipo español.
Baloncesto, vamos con la resaca de la ACB. Solo ganó el Madrid de los de arriba, ¿no, Pilar?
Así es, sí, estuvieron a punto de patinar los tres, pero Zopkin salvó al Madrid de la prórroga contra Luka, mientras que el Barça y Valencia sí cedieron ante Tenerife y ante el Movistar Estudiantes.
11 jornadas después, ¿qué ha pasado?
Que ganó el Betis. El equipo de Óscar Quintana sumó la primera victoria del curso, ha tardado la friolera de 70 días sin conseguirla.
¿Y qué dato destacamos de la jornada?
Este Pedro Martínez cumplió este sábado ante Bilbao Basket 800 partidos dirigidos en Liga. Solo le supera el maestro don Alejandro García Reneses, que ha dirigido 1.077. De esos 800, Pedro ha ganado 414 y perdido 386.
Y de la ACB al básquet americano, Parra.
Esta noche hay 6 partidos, 4 con presencia española. A partir de las 2, los Grizzlies de Marc Gasol reciben en Memphis a los Miami Heat, los Thunder de Abrines a los Hornets y los Bulls de Mirotic a los Celtics. Y cierran la jornada los Raptors de Ibaka, que visitan a los Clippers en Los Ángeles a partir de las 4 y media.
El campeón del mundo de MotoGP, Marc Márquez, ha estado en Madrid. Con él, Carlos Miquel. Cuéntame, Carlos.
Ha estado con otros dos campeones del mundo, con los otros dos campeones, que son Morbidelli y Joan Mir, y ha hablado, aparte de que sus sueños, que vaya su hermano Alex Márquez a la máxima categoría, ha hablado de que no se fía de Yamaha, cree que Ducati va a estar fuerte, pero Yamaha llegará.
Yo creo que Ducati estará allí, los pude ver en Jerez, aprovechando que fui a ver a mi hermano, estuve por allí, iban rápidos, iban muy finos, al final Yamaha yo creo que estará allí, tiene dos grandes pilotos también y una fábrica que ha ganado muchos títulos, pero bueno, nosotros intentaremos trabajar para crear la mejor moto y poder ser competitivo desde la primera carrera.
Malvar, ¿cómo dejamos el partido de las guerreras?
Pues a 4:30 para el descanso, España reduce distancias, España 9, Noruega 11, 2 goles abajo.
Juan Pablo, esto y más a las 11:30 en el partidazo de COPE, como siempre, con Juanma Castaño. Adiós.
Adiós, Carlos Sáez.